Have you looked me in the eye and truly seen what was there? Not who you are, but who am I? How many times have you judged me in your mind? Called me names, clipped my wings so I wouldn't fly. Os cuento la siguiente historia. Irache y Débora gastan unos 50 euros por semana en comida, 22 euros cada una al mes en teléfono. Bueno, entre sus gastos mensuales está el del seguro de su casa sobre ruedas. Es una furgoneta de 6 metros cuadrados. Viven en ella desde hace, bueno, justo un año. Y ya de paso, ¿por qué no recorren mundo y conocen gente? Irache Goikoetxea es guipuzcoana de Oiartzun, Débora García es alavesa. Querían independizarse, pero bueno, eran conscientes de que destinar entre el 70 y el 80% del sueldo al alquiler, pues lo cierto es que les imposibilitaba su sueño. Bueno, como la radio es magia, vamos a irnos a esa furgoneta donde están Irache y Débora. Ya escucho risas, porque no sé exactamente en qué parte del mundo están. Débora García, buenos días.
Hola, buenos días, Aloña, ¿qué tal?
Muy bien, ¿dónde estáis?
Pues ahora mismo estamos justo en Ginebra.
En Ginebra.
Hemos pasado ya a Francia, a la frontera. El otro día estuvimos por Chamonix haciendo un poquito de monte, sobre todo Ida, que es más alpinista que yo. Y ahora estamos ya, hemos pasado frontera y estamos en Ginebra justo.
¿Con vuestra furgoneta?
Exacto, con nuestra furgoneta casa, como tú bien dices.
Claro, ¿y qué tal este año viviendo ahí?
Pues justamente hemos hecho un año, justo cuando acabó agosto, hicimos un año y la verdad es que el balance es muy positivo. Para nosotras fue un paso, casi un salto al vacío, un salto de fe, el lo que tú has comentado, ¿no? Ha sido, pues eso, intentar hacer la vida posible de otra manera, teniendo en cuenta que para nosotras al final lo de meternos en alquiler era algo que era posible, pero nos hacía muy infelices, ¿no? Ver que toda nuestra vida iba a estar al final, pues eso, un poco esclava del trabajo y de horarios imposibles, así que el balance no puede ser más positivo pasado el año.
Uh-huh. O sea que la vida en alquiler no iba a ser feliz, o sea, era complicado vivir así, haciendo números, ¿no, Débora?
Era súper complicado, realmente trabajaba de lunes a sábado, tenía dos trabajos, soy una escritora al final precaria, creo que la gente que se dedica a los medios de comunicación sabe perfectamente lo que supone tener que estar vendiendo textos, y trabajaba con una ONG en calle, es decir, tenía un trabajo parcial y aparte mis ingresos precarios de la escritura, ¿no? Entonces vivíamos en ciudades diferentes, como tú has dicho, yo en Vitoria, Ira en Oiartzun, y al final era todos los fines de semana corriendo, tiempo para vernos minúsculo, al final el amor también se resiente, todos sabemos cómo es llevar una relación a distancia y quieres hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Irte a un piso, vivir de alquiler, pero bueno, sabemos que la situación económica y al final los trabajos precarios hacen que lo que es el acceso a la vivienda sea algo que se ha convertido casi en una quimera. Entonces, para nosotras fue una solución y sobre todo una solución de felicidad y de salud.
Qué bien. Bueno, entonces, un año viviendo en una furgoneta que la habéis acondicionado, en total habéis invertido 20.000 euros, ¿no, Débora?
Sí, cerca de 20.000 euros. 7.500 fue la furgo vacía como de segunda mano y unos 12.000 euros han sido, pues al final, lo que ha sido la camperización, ¿no? Los muebles, todo lo hemos hecho nosotras, muebles, baño, cocina, cama extraíble, mesa, todo, los armarios, todo. Al final, eso es gran idea de Ira, que ha pasado de la teórica del diseño a la práctica. Y a mí me ha puesto a clavar clavos y a cortar madera, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una satisfacción inmensa el poder hacer nuestra casa con nuestras manos sin tener experiencia previa. Es algo que ha sido fascinante, ha sido un proceso, ha sido un viaje en sí mismo,
¿no? La vida a bordo de una furgoneta. Dime, Débora, ¿por cuánto vivís al mes?
Pues depende mucho de cuánto nos movamos. Si te digo una cifra, que probablemente te mentiría, pero para que la gente lo sepa, porque además a mí y a Ira nos gusta mucho hablar de dinero, no es importante que digamos cuánto cuesta vivir así. Nosotras, por ejemplo, llenar un depósito de gasolina nos cuesta en Suiza va a ser más, pero cerca de 100, 105 euros, porque son 100 litros. En función de lo que nos movemos, en función de los kilómetros que hacemos, nuestro gasto más importante es el de la gasolina.
Claro.
Gastos. Comida, suelen ser 300 euros normalmente, 300 euros al mes. Ahora vivimos con una gata que nos encontramos en un área.
Sí, la he visto.
Nos ha tocado vacunarla, entonces también tenemos ahí todavía las vacunas, que también está siendo un piquito, pero luego por todo lo demás, el seguro se paga una vez al año en abril y lo que gastamos en móvil. Y luego, aparte, que nos gusta mucho pues visitar ciudades, consumimos mucha cultura, nos gusta llegar a un sitio y poder ver museo, ir a arquitectura, a mí la parte del arte me fascina, entonces ahí siempre se nos va igual un poco, ¿no? Pues que pueden ser al mes 60, 70 euros, pues estaremos rondando, ya te digo, como unos 500 euros al mes más o menos.
¿Cada una?
No, las dos.
¿Las dos? Ah. Bueno, es que por 500 euros aquí al mes no pagas, bueno, por supuesto no pagas el alquiler a no ser que compartas piso, Débora.
Exacto, bueno, era una de las posibilidades, ¿no? Al final sabemos y somos conscientes, hemos vivido en nuestras propias carnes que gente no tan joven y joven está intentando acceder a una vivienda y pues al final el parque de vivienda que se pone, los precios de los alquileres, vivimos los pisos turísticos que han hecho que el boom de la vivienda de alquiler sea espectacular, pero sobre todo destinado al turismo, ¿no? En ciudades, por ejemplo, como Donosti. Pero eso ha hecho que sea para nosotras imposible, para nosotras y para nuestra generación y mucha gente que no es tan joven, ¿no? Entonces, con 500 euros no te puedes plantear vivir y sobre todo vivir y ser feliz en el sentido de nosotras vivíamos no solamente el problema de la vivienda, sino el problema de nuestros trabajos precarios, ¿no? Es como toda una pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Al final vamos un poco perdiendo ese bienestar social de lo que se había hablado, se ha perdido completamente y las condiciones económicas de la gente cada vez son más paupérrimas. Entonces, para nosotras ha sido una solución, pero no tiene por qué serlo para los demás.
Pero
Sabemos perfectamente.
para cuánto tiempo, Débora? Claro, ¿es una solución transitoria o pensáis ya en el largo plazo?
Nosotras lo decimos muchísimas veces, ¿no? Tanto en el podcast lo hablamos mucho, para nosotras es muy importante hacer de esto política y sobre todo al final una reflexión. Nosotros no nos planteamos cuánto tiempo vamos a vivir así. Por ahora nos planteamos que estamos viviendo así y vamos a cambiar el chip porque es algo que forma parte de la vida más tradicional. ¿Qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Hay que desear continuamente cosas que no se tienen. Nosotras deseamos lo que tenemos y con eso somos felices ahora. Lo que sí que hemos hablado Ira y yo muchas veces y contamos siempre es que si volvemos a la ciudad, si volvemos a vivir una vida tradicional, no va a ser desde los presupuestos que teníamos al marchar. Se puede vivir de otra manera, se puede habitar el espacio, las ciudades, los pueblos de una manera completamente distinta y no hace falta irse a una furgoneta, porque no todo el mundo puede hacerlo, ni irse a Noruega ni a Suiza. Podemos cambiar nuestra manera de vivir a pequeña escala y eso es algo que nosotras probablemente haremos. No vamos a estar, yo no me veo con 90, 80 años viviendo en la furgoneta. Al final, tú quieres, te tira la tierra muchas veces, ¿no? Esto está siendo alucinante, pero vamos a ser un poco sinceras, con 70, 80 años, una persona que vive en una furgoneta, lo vimos por ejemplo en Nomadland, eso es algo que no debería ser así, ¿no? Entonces, las soluciones al final dices, pues pasa por cambiar un poco también las formas en las que estamos viviendo. Entonces, creo que se puede vivir más felices cambiando cosas muy pequeñas a pequeña escala. Y yo creo que eso es lo que nosotras tenemos en mente en caso de volver a vivir una vida más tradicional.
Es una buena lectura. Bueno, lo acaba de decir, tienen un podcast muy interesante. Invitamos a todos a que se acerquen y escuchen sus vivencias. Ellas tuvieron que vivir el confinamiento a bordo de su furgoneta, que no es mala. No, no está mal pasar el confinamiento ahí, pero desde luego el precio de los alquileres, la falta de viviendas en alquiler, los sueldos precarios y la ausencia de empleo están desde luego detrás de estas situaciones a las que se ven abocados tantísimos jóvenes. Tantísimas jóvenes. Débora García, mando un abrazo de nuestra parte a Iratxe Goikoetxea. Buen
De
viaje
vuestra parte.
y que
Muchísimas
disfrutéis
gracias,
de
Alberto.
Ginebra, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso
Un
grande,
saludo.
adiós.
Gracias por invitarnos. Un saludo para todos.
Bueno, la edad media de emancipación en Euskadi está en torno a los 30 años. Según los últimos datos, y lo estamos contando, del Observatorio Vasco de la Vivienda, la renta media de alquiler se sitúa en esos 672 euros y estamos hablando de la media, ¿eh? ¿Qué soluciones caben? Bueno, hemos llamado a Massimo Cermelli, es profesor de Economía y Finanzas de la Deusto Business School de la Universidad de Deusto. Le vamos a pedir que haga de profesor y que nos ayude a administrar nuestras finanzas domésticas. ¿Qué tal, Massimo? Buenos días.
Buenos días, Anaña.
Oye,
bueno.
fíjate, es que escuchando a Débora, es que resulta muy complicado vivir destinando el 70 o el 80% de nuestro sueldo al alquiler, ¿no? Eso es prácticamente imposible, no te digo ya nada si tenemos en cuenta cómo están los sueldos.
Eso es imposible. Bueno, la historia de Irache y Débora es un poco una historia límite, pero solo para que nuestros oyentes tengan una idea, cuando vas a contractar una hipoteca, la cuota a pagar de la hipoteca no tiene que superar, según las entidades bancarias, un 30-35% de lo que son los ingresos netos mensuales. Con lo cual, si estamos hablando de un sueldo de 1.000 euros, ¿no? O sea, realmente no debería de superar los 300-350 euros. Y tú antes ya decías que el salario nivel promedio, atención, porque los niveles son muchos más altos, y podemos decir que ya en toda España alcanzan el 90% de lo que es del salario medio, pues nos estamos sobrepasando. Si a esto le tenemos que añadir que los jóvenes, bueno, también, y los menos jóvenes, es decir, todos los que quieren emanciparse, y a esto tendrán que añadirle la factura de la luz, el gasto del agua, tienen que comer. O sea, al final, realmente, si vamos echando cuentas y vamos sumando, es que ya sobrepasamos el 100% de lo que es el valor del salario. Y esto, como economista, nos dice solo una cosa, que los jóvenes, si pueden, consiguen cubrir todos los que son las necesidades, sino lo que no pueden hacer, desde luego, es ahorrar. Entonces tenemos un problema de ahorro y, por ende, pues todo un modelo de consumo que habrá que reformular, que replantearse. Claro. Por eso cambian los estilos de consumo de los jóvenes.
Pero a ver, entonces, nos queda o compartir piso, o quedarnos con los aitas en casa, o irnos en una furgoneta, o si no, intentar administrar, y no siempre se consigue bien nuestro dinero. Si es que tuviésemos un trabajo y un salario medio, que esto ya es bastante difícil de conseguir, ¿qué porcentaje nos recomiendas que destinemos a cada cosa? Porque hay unos gastos fijos, como el teléfono, por ejemplo, hay que comer, decías, necesitamos movernos, por tanto hay que destinar dinero al transporte. Profesor Chermeli, ¿cómo nos organizamos?
Bueno, entonces, yo seguiría un poco las indicaciones previas, que también son las indicaciones financieras básicas a la hora de pedir una hipoteca. No tendríamos que destinar a nuestro salario más del 30-35%, y entonces, por eso, siendo imposible, muchos jóvenes deciden marcharse a soluciones de co-housing, co-living, es decir, sí, compartir pisos en lugar de tener un piso solo para ellos. Luego, destinar otro 20-25% a lo que son los gastos de luz, agua, teléfono, y finalmente otro 30% más o menos a lo que sería el tema de la comida, para dejar la remanente parte, en un 10-20%, para todo el tema de ocio. Y, repito, lo ideal sería también poder ahorrar. Entonces, es por eso que la tasa de emancipación entre los 30 y 34 años se ha reducido, y hay como ahora mismo un 29% de los jóvenes que no están emancipados. Es decir, al final, el tema de la imposibilidad de los jóvenes de acceder a una vivienda es el principal problema, que además amenaza el propio sistema inmobiliario. Fíjate, o sea, la administración es tan sencilla como la que hemos dicho, es decir, destinar un 30-35% a lo que es el dinero de la vivienda y lo demás, ¿no?, a todos los demás gastos repartidos, según antes comentaba. Pero el problema es que el propio sector inmobiliario, o sea, está viviendo un momento de preocupación muy potente debido a que no hay nuevas viviendas y las pocas que hay, pues han subido y suben los precios. Claro. Si a esto le añadimos los datos del paro juvenil, que 4 de cada 10 jóvenes están en paro, y además los que trabajan tienen unos empleos precarios, y cuando hablamos de exclusión social hablamos de eso. Es decir, a veces, sobre todo ahora, en estos días que si estamos hablando del salario mínimo interprofesional, fíjate, si hay una paradoja, que la subida del salario mínimo interprofesional, al fin y al cabo, va a afectar la generación de nuevos empleos en los jóvenes. Eso no ayuda, ¿no? Es decir, al final, si
bueno,
por
y tampoco
un lado
nos
hay
ayuda
que
nos suban 15 euros para final de año, porque con 15 euros, ¿qué más pagamos? Por no hablar, Máximo, de los imprevistos, porque si se me estropea el coche o hay que arreglar la lavadora o comprar una nueva, yo no sé si tirar de ese 10% de los ahorros que nos ha recomendado o directamente volver a casa de la familia, ¿no? Bueno, en definitiva, esa sería un poco la administración con esos porcentajes en el mejor de los casos, Máximo.
Exactamente, y eso, y hay que esperar que todo vaya bien, como tú vienes apuntabas, claro. Porque si no, pues porque si no cambian los hábitos. Por eso, por ejemplo, muchos jóvenes ya van hacia el modelo de renting, de alquilar, aunque le gusta. Eso está demostrado, que a los jóvenes le gusta tener una casa de propiedad, y la propiedad sigue siendo sigue teniendo un valor añadido para los jóvenes.
Bueno, mirando al futuro, buscando soluciones y organizando y distribuyendo nuestras finanzas en casa. Máximo Chermeli, profesor de Economía y Finanzas de la Deusto Business School. Gracias, profesor.
A ti, Anoña.
Buen día. Bueno, vamos a buscar soluciones. Hemos hablado con el profesor Chermeli, hablábamos de algún caso concreto sobre alternativas para poder vivir de forma independiente. Pedro Jáuregui es viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Señor Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si han notado algún tipo de variación en la demanda de vivienda en alquiler con esto de la pandemia. No sé, por ejemplo, si hay una mayor demanda en municipios ya más pequeños o en la periferia. ¿Hay algún tipo de cambio en este sentido?
Bueno, la vivienda en alquiler viene experimentando un incremento en los últimos años, fundamentalmente por el cambio en el modo de vida de las personas, sobre todo de las personas jóvenes, dada la precariedad laboral, la la necesidad de moverse. Entonces, esto, bueno, con la pandemia se ha ralentizado todo, pero sí que es cierto que la demanda en alquiler cada vez es mayor, y sobre todo entre la gente joven, ¿no? Y el problema es que en Euskadi, pues la oferta de alquiler es muy escasa, y al haber escasez, los precios son demasiado altos.
Ajá. Déjeme que le interrumpa, que escuchemos las voces que hemos recogido en la calle, precisamente en torno a las posibilidades que tienen los jóvenes, las jóvenes, de irse a vivir en alquiler e independizarse.
Independizarse en Bilbao está imposible, o sea, los alquileres son altísimos y hay muy poca oferta, y la demanda es alta.
No es lo mismo para una persona que tiene un trabajo a 100% con una persona que pues trabaja jornada parcial, temporalmente, fines de semana. Entonces, me gustaría independizarme, pero siempre he dicho que primero para independizarme tengo que tener un colchón de dinero.
Es que los pisos en Bilbao están bastante caros y es difícil encontrar algo asequible para los y las jóvenes, y sí o sí yo creo que cuando me independice me iré con más gente.
Intentando buscar un trabajo estable donde un sueldo acorde a poder independizarse o a poder pillar un piso de alquiler, y esa es la mayor dificultad, que ahora mismo la situación no les lleva a eso.
Claro, es que el empleo, lo decía usted también, señor Jauregui, es uno de los problemas. El 20% de los desempleados en Euskadi tiene menos de 25 años. ¿Qué decimos, qué les decimos a estos jóvenes?
Bueno, a ver, nosotros como responsables de vivienda lo que podemos hacer es, de alguna manera, intentar discriminar positivamente a los jóvenes en el acceso a la vivienda protegida, fundamentalmente, que es de la que nos encontramos. Y es, pues estamos, digamos, estableciendo unos cupos por encima de la demanda para el acceso a las viviendas de alquiler, del que promueve el Gobierno vasco, que estamos fijando límites del 40%, es decir, el 40% de las personas que acceden a las nuevas promociones son jóvenes menores de 35 años, Y por otro lado, establecemos también programas de ayudas al alquiler, el programa Gaztelagun, sí, que ayuda a pagar el alquiler.
Lo que pasa es que son 250 euros, viceconsejero.
250 euros, esto es para personas que evidentemente no dan para pagar todo, claro, el alquiler, pero sí que es una ayuda significativa, sobre todo personas que tienen unos ingresos bajos.
Ya, bueno, lo único daría quizás para compartir, pero para independizarse se me antoja complicado, señor Jauregui.
Efectivamente, pues lo que ocurre es que si son personas que ya tienen unos ingresos, aunque sean pequeños, y los alquileres no son excesivamente altos, cosa que solo se da en el caso de las capitales, en los barrios, en la periferia, y en el caso de los pueblos, pues sí que podemos llegar a unos alquileres más contenidos, pues puede llegar a subvencionar hasta el 50% del alquiler. Uh-huh. Y en el caso de que haya dos personas, pues incluso hasta el 60%. Con lo cual es una ayuda que evidentemente es modesta, pero es significativa y es una ayuda más. Ahora mismo hay 2.200
23 personas
uh-huh, jóvenes que están disfrutando de esta ayuda, y otras 2.800 han venido, disfrutándolo en los últimos dos años.
Yeah. Hay otra modalidad, que son los alojamientos dotacionales, que son viviendas de tamaño reducido, que están pensadas para una solución temporal, solo pueden estar durante 5 años. Esa es otra de las soluciones, pero a mí me gustaría mirar un poco al futuro. Yo no sé si tienen, sí, algún plan diferente a los que ya hemos mencionado, si tienen en mente facilitar de alguna manera el alquiler a los jóvenes y a las jóvenes.
Evidentemente, todo pasa porque aumente la oferta de alquiler. Solamente el 13% de las viviendas que existen son en alquiler. Y esa es una cifra absolutamente baja, ¿eh? Entonces, esa falta de oferta hace que la demanda esté estancada, está estrangulada, ¿no?
Porque
entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar favorecer precisamente que haya más oferta en el mercado, y estableciendo modalidades de alquiler. Ahora estamos trabajando en una fórmula de alquileres asequibles por debajo del mercado, en las viviendas de los promotores privados que tengan calificación de VPO, incentivando a los promotores para que puedan calificar, para sacar al mercado estas viviendas en condiciones más ventajosas del mercado, movilizando también la vivienda vacía, que se encuentra vacía, incentivando a los propietarios para que la pongan en alquiler. En fin, no hay una única medida, no hay una magia.
Claro, porque precisamente esto, sobre eso último, sobre las medidas fiscales más ventajosas para los propietarios para bajar el alquiler, ese debate que estuvo tan caliente en el curso pasado,
sí,
sobre todo a nivel estatal.
Nosotros hemos hecho una propuesta ya a las diputaciones forales, y la tienen encima de la mesa, de incentivar la contención de los precios del alquiler mediante bonificaciones fiscales a los propietarios que mantengan los precios contenidos en base a los índices que elabora el Gobierno.
Y no hay respuesta.
Bueno, están en la próxima reforma tributaria que se plantea para el yo creo que el año que viene, pues eso está encima de la mesa. Lo hemos presentado como gobierno, de la mano el Departamento de Vivienda y el Departamento de Hacienda, y bueno, estamos a la espera un poco de que esto se pueda materializar.
Bueno, algunos apuntes para intentar ayudar a los jóvenes a la hora de independizarse, buscar precios asequibles fundamentalmente en alquiler en Euskadi, porque la cosa está complicada, comienza curso y muchos necesitan una vivienda para poder ir a vivir. Pedro Jáuregui, viceconsejero de Vivienda, le agradezco mucho que haya estado en la sintonía de la SER. Gracias y muy buenos días.
Encantado.